En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Era el 23 de julio del 36. Tres milicianos fueron a la casa de Marcial Plaza, 41 años, sacerdote en la Magistral de Alcalá.
Sacaron al sacerdote que estaba allí con la madre y a la puerta de la casa, según salía, le pegaron dos tiros en la cabeza y se quedó. La madre no supo hacer otra cosa que sacar una almohada para que su hijo, muriendo, tuviera donde reclinar la cabeza.
Oíamos la voz del padre Fernando Rojo. Él, en los últimos tres años, ha recogido los testimonios de las 44 muertes que tuvieron lugar en los inicios de la Guerra Civil Española. Esos testimonios han sido enviados ya a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. Ahí tendrán que verificar si estos 44 murieron por odio a la fe y además lo hicieron perdonando. De ser así, el Papa fijará la fecha para su canonización. Es viernes, 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos. Este programa se lo dedicamos a don Marcial y a su padre. Ambos murieron el mismo día y ya están camino de los altares. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
¿Qué tal?
Todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Has tenido puente?
Sí,
¿estás
señor.
Teniéndolo?
Estoy teniendo.
Muy bien. ¿Y tú tienes costumbre de eso de visitar los cementerios o no?
Sí, sí que tengo costumbre por estas fechas. No el día 1, hoy, pero por estas fechas sí que tengo costumbre de visitar el cementerio con mi familia.
Bueno, pues nada, nos traes noticias, ¿no?
Eso es.
Noticias que empiezan precisamente por mártires, de los que hablamos al principio. Nueva tanda, esta vez de 60 mártires.
La semana pasada informábamos de la conclusión de la fase diocesana de la causa de 44 mártires de la persecución religiosa del año 36. En la ceremonia de clausura, el postulador de la causa, el padre Fernando Rojo, anunciaba que ya hay un elenco de otros 60 mártires. El listado ha sido enviado a Roma y estamos a la espera de su visto bueno. Escuchamos al padre Rojo.
El nuevo grupo es algo relatado ya bien concreto. Tengo aquí el listado de todos ellos. Están como de costumbre, clero diocesano, 15, clero religioso y aumentando el número de laicos y laicas.
Se presenta en Alcalá el documento de los obispos españoles sobre la oración.
Hace unos días el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, presentó en Alcalá el documento sobre orientaciones para la oración cristiana de la Conferencia Episcopal. El texto lleva por título Mi alma tiene sed del Dios vivo. Monseñor Martínez Camino explicaba así la ocasión en este documento.
Para que sepamos discernir lo que es la oración cristiana de otras de alternativas que hoy se presentan en un mundo muy revuelto, que van a esto, pero que consiguen lo contrario. No desarrollan la esperanza, no desarrollan la paz verdadera. ¿Por qué? Porque no es un diálogo con Dios. Y si no hay un diálogo verdadero con Dios, no hay liberación verdadera del hombre.
Tres nuevos diáconos en nuestra diócesis.
El pasado sábado se ordenaron en la magistral tres diáconos, Daniel Cayón, del seminario diocesano, y los hermanos Nicolás Humana y Carl Maes, siervos del Hogar de la Madre. Daniel nos explicaba cómo entiende él la nueva evangelización.
En no acomodarme a la vida cristiana. Es decir, que si yo puedo evangelizar ahora donde estoy, con quien estoy, lo tengo que hacer. Entonces yo creo que la nueva evangelización está enfocada, por supuesto, a los que están alejados, pero también a nosotros, los que estamos cerca, que pues recordarnos que el Señor está con nosotros y nos ama con locura. O sea, no acostumbrarnos a su amor.
Y, por último, Hollywings, la santidad vence.
Ayer por la tarde, víspera de Todos los Santos, se celebró por décima vez en nuestra diócesis la fiesta de Hollywings, juego de palabras que significa la santidad vence. Hubo actividades para niños, adolescentes y adultos. Con esta fiesta se busca recuperar el sentido cristiano de la santidad. Quienes más han disfrutado han sido los pequeños, con juegos desde primera hora de la tarde.
Monitora que te dieran cuatro entradas y tú te quedarías una para ir al cielo.
Como siempre, pueden consultar estas y otras noticias en obispadoalcalá.org.
Gracias, Nacho. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Rechpla.
La festividad de todos los santos, a la que seguirá la conmemoración de los fieles difuntos, nos sitúan ante el desenlace de nuestra vida. ¿Somos para la muerte o somos para la vida? ¿Y somos para la vida de cualquier manera o somos para una vida dichosa en plenitud y por toda la eternidad? Pues esta es la buena noticia de las dos festividades. Todos los santos nos recuerdan que somos ciudadanos del cielo, y esta es la verdadera justicia para todo hombre. Justicia que responde a los anhelos del corazón, donde hay escrito, no puesto por nuestra voluntad, el deseo de infinito. Si no existiera el cielo y la gloria, si no pudiéramos participar de la resurrección de la carne, seríamos los seres más desgraciados de toda la creación. Pero no es así. Dios nos pensó para la vida. Es más, Dios ha venido a buscarnos para que, rescatados del pecado, podamos participar de la bienaventuranza eterna con María, con todos los santos, con los bienaventurados. La muerte ha sido vencida, y esta es la buena noticia. Los santos son los mejores amigos de Dios. Que la gracia verdaderamente venza en nosotros y un día podamos encontrarnos con ellos. La buena noticia es, somos para el cielo, y el cielo ha sido abierto de par en par por la redención de Jesucristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ha llegado noviembre y la tradición cristiana invita a visitar los cementerios. Hoy en toda la geografía española, estos lugares se visten como un jardín llenos de flores. Expresan así la esperanza en la victoria de la vida sobre la muerte. Y este mes comienza con la solemnidad de Todos los Santos que celebramos hoy. Los cristianos conmemoramos a aquellos que ya están en la presencia de Dios, hayan sido o no canonizados por la Iglesia. Es frecuente que en las grandes catedrales, un día como hoy, se exhiban las reliquias que allí se conservan de los santos. Esta fiesta comenzó a celebrarse en los siglos III y IV durante las persecuciones, asociado al lugar donde se martirizaban los primeros cristianos. Fermín Peiró es el párroco de nuestra Catedral Magistral de Alcalá y es experto en liturgia.
Esta fiesta es muy antigua, el culto a los santos pues es ya antiguo, ya en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los restos del diácono Esteban son recogidos. Tenemos testimonios desde que el principio la Iglesia, desde especialmente la época de las persecuciones, celebra la Eucaristía sobre la tumba de los mártires. Rápidamente vincula la celebración de la Santa Misa con la sangre derramada de los mártires. Más tarde, pues también pues, surge la devoción a las reliquias, pero en realidad lo que nosotros queremos decir es que ellos son hermanos nuestros, han sido capaces de vivir unidos a Cristo de un modo singular. Y ellos son un ejemplo que nos estimula para vivir actualmente nuestra vida cristiana.
El cristianismo supuso un punto de inflexión en la historia. La fe cristiana afirmaba la mayor paradoja imaginable, que la muerte ha nacido precisamente ahí, ha nacido una nueva vida. Y eso fue lo que aconteció en la resurrección de Cristo. Ese fue el sentido que tomaron los lugares de enterramiento de los cristianos.
El mundo griego, romano, el cementerio se llamaba necrópolis. Necrópolis quiere decir literalmente ciudad de la muerte. Pero los cristianos tenemos otra comprensión del lugar del enterramiento, del lugar donde dejamos los restos de nuestros seres queridos. Cementerio quiere decir, es una palabra griega que quiere decir dormitorio, lugar para el reposo, lugar para el descanso.
Por eso tiene poco que ver con el cristianismo esas caricaturas que se hacen del cementerio como un lugar del miedo. Lo que, por ejemplo, se exhibe en esta fiesta de Halloween. El cementerio para los cristianos es un campo santo, un lugar de espera.
Oh, dead. Oh,
won't you spy me over till another year? Well, what is this that I can't see with eyes cold hands?
Y mañana, 2 de noviembre, celebraremos a todos los fieles difuntos. Recordamos a quienes han muerto y creemos que necesitan nuestra oración porque están en estado de purificación o lo que llamamos en el purgatorio. Escuchamos de nuevo a Fermín Peiró.
El día 2 de noviembre la Iglesia celebra esta importante conmemoración de todos los fieles difuntos. Los difuntos son los hermanos nuestros que han muerto y que están esperando participar de la resurrección final, ¿no? Cuando una persona muere, se produce una cosa que llamamos el juicio particular. Esa persona da cuentas a Dios de todo lo que ha sido su existencia y ahí pues esperamos por la misericordia de Dios pues que esa persona pueda ir a la gloria. Eso es lo que llamamos el cielo. Quizá también las almas de nuestros difuntos necesitan ser purificadas, ser limpiadas. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. Es un estado de purificación donde la persona pues necesita pues un estado de limpieza, de purificación, para ser llevado a la gloria, al cielo. Y por último, existe también la posibilidad de la condenación. Dios se toma tan en serio nuestras acciones y se toma tan en serio nuestra libertad que como posibilidad pues existe la condenación eterna de un alma.
Esta conmemoración, por tanto, de los difuntos es una llamada a nosotros, a los que estamos vivos, a sentir la solidaridad con nuestros hermanos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer por las almas de nuestros difuntos? Tres cosas. La primera cosa, visitar la tumba de nuestros difuntos. Pero sobre todo es una ocasión oportuna para confesar nuestra fe en la resurrección de la carne. Segundo lugar, la oración por nuestros difuntos. Ofrecer sacrificios, el Santo Rosario, incluso ofrecer ayuno por su salvación. La mejor limosna que podemos entregar a nuestros hermanos difuntos pues es hacerles ricos con nuestra oración. Y la mejor forma, la más excelente y por tanto la tercera práctica, es el sacrificio de la Santa Misa. Aplicar la Santa Misa por una persona, por un difunto. En realidad, cuando vamos a ofrecer la Santa Misa por un difunto, es como si lleváramos al costado del Redentor a ese difunto para que Jesús le limpie y también con su sangre le llene de la vida inmortal, aquella que ha merecido Jesús muriendo por él en la cruz.
Cada vez se pregunta menos, pero aún hay gente que no sabe muy bien por qué la Iglesia prefiere la inhumación, el enterramiento, a la cremación. La Iglesia permite hacer ambas cosas, pero es cierto que privilegia el enterramiento, la inhumación. ¿Por qué?
La inhumación consiste en meter al difunto en la tierra. ¿Por qué la Iglesia privilegia este modo de despedirnos de los difuntos? Primero, porque hace alusión Génesis, de nuestros orígenes. El hombre ha sido creado del barro de la tierra, ¿no? Pues también, sobre todo, nos recuerda a nuestro Señor, ¿no? Que él fue depositado en el sepulcro, su cuerpo se fue llevado, y allí el sepulcro, a los 3 días, pues fue abierto, y de allí pues sale un grito que es que hay una victoria sobre la muerte, ¿no? Como veis, pues todo ello nos está hablando de la resurrección de la carne, de la gloria futura. La Iglesia también permite la cremación, que es pues que las cenizas de nuestros difuntos, la Iglesia también nos pide que, bueno, pues no podemos hacer con ella lo que queramos, sino tenemos que recordar que son pues una cosa importante, ¿no? Una cosa sagrada, y por eso tenemos también que buscar un lugar idóneo y oportuno para que también podamos esperar la resurrección, ¿no?
I want to be in.
La santidad vence. Holy Wings. Ayer por la tarde se celebraba en Alcalá de Henares el juego de palabras que, como hemos dicho, la santidad vence. Nuestra diócesis fue la primera que lo celebró en España hace ya 10 años, copiada de lo que se hacía en París. Ya se ha extendido a muchos lugares, como a Cuenca y a Toledo. Todo arrancaba a las 5 de la tarde. Los más pequeños estaban convocados en el patio de armas del Palacio Arzobispal. Más tarde, los adolescentes se les propusieron testimonios. A las 7, nuestro obispo presidió la Eucaristía en la Magistral y después se prolongó la adoración y la evangelización por las calles. David Calahorra es delegado de Infancia y Juventud de la diócesis.
Holy Wings, así con su nombre y lo que hoy conocemos por esta fiesta, nace en París en el año 2002. Lo comienza a hacer un movimiento que se llama Emmanuel, muy extendido en Francia, y pues es una modalidad de celebrar la fiesta de todos los santos de este modo tan actual. Invitan a las familias a que los niños vayan disfrazados pues de un santo, ¿no? Un santo que seguro que pues en la familia, en la parroquia es conocido, o en catequesis han oído hablar de él, y que el niño quiere identificarse con él, ¿no? Le parece admirable por algo. Igual que diríamos, ¿no? Pues que los niños se disfrazan pues de personajes de héroes o de personajes históricos o de ficción que quieren imitar, ¿no? Pues de alguna manera usar eso también, esa imaginación de los niños, ese ideal de los niños, pero poniendo el rostro concreto y real, ¿no? Porque los santos son reales, son personas históricas reales, que el niño quiere imitar poniéndoselo delante, pues que él lo pueda identificar más con consigo mismo.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Desde luego no es casual el juego fonético de Holy Wings parecido a Halloween, que significa Víspera de Todos los Santos. El Papa nos ha animado en más de una ocasión a reivindicar esta Víspera de Todos los Santos como una fiesta nuestra. ¿Se puede concluir de todo ello que Holy Wings es una fiesta reivindicativa?
Si tú ahora me dijese, oye David, ¿qué vas a hacer estos días, el Día de Todos los Santos, en este puente, en estos días un poco más de vacaciones? Y yo te dijese, pues mira, voy a ir a una fiesta estupenda, súper luminosa, llena de gente ahí, muy elegante, vamos a tener unos cantos, unos bailes súper hermosos. Tú me vas a decir, ¿pero dónde vas? ¿No? Porque es extraño. O sea, lo que te parecería más normal ya, poco a poco se ha hecho lo más normal, es que yo te dijese, mira, voy a ir a una fiesta horrible, ¿no? Llena de monstruos, ¿no? Todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, te parecería lo lógico, lo normal, porque es lo que se está extendiendo. Pero a pesar de que eso se está haciendo como lo más común, respetable, a cada uno se divierte como él cree que lo tiene que hacer, ¿no? Nos parece que esta fiesta, ¿no? Porque así la hemos heredado de la Iglesia, ¿no? Es realmente eso, una fiesta de luz, una fiesta hermosa, porque es que lo que celebramos, que es la vida de los santos, son vidas grandes, hermosas, que han hecho tanto bien y que son, y siguen haciendo tanto bien, que para nosotros es una fiesta llena de alegría, de esperanza, ¿no?
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, esto es lo que sucede en nuestra diócesis de Alcalá y qué es lo que pasa por la Iglesia en España y en el mundo. Nacho de Gamón, hola de nuevo.
¿Qué tal, Juan Antonio? Pues si te parece, vamos a empezar hablando de las jornadas de delegados de apostolado seglar.
Lo que tú digas.
Que se celebraron este fin de semana pasado, que son unas jornadas que se celebran todos los años. De hecho, esta es su edición número 40, pero este año son adquieren especial relevancia por un motivo. Van a ser justo las que se celebren antes del Congreso Nacional de Laicos, que se va a hacer en febrero del 2020.
Así
Congreso
es.
Nacional de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. El director del secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que es el sacerdote Luis Manuel Romero, ha pasado esta semana por el Espejo de COPE. Le escuchamos.
No lo planteamos tanto como un evento o un acontecimiento que va a suceder ese fin de semana, sino como un proceso sinodal que ya ha comenzado en la diócesis, pero que tampoco queremos que finalice ese fin de semana de febrero, sino que tenga una continuidad. En la línea de lo que el Papa Francisco también nos está indicando constantemente, de que tenemos que aprender a generar procesos y no tanto a ocupar espacios.
El miércoles conocíamos una iniciativa de pastoral familiar que tiene la Archidiócesis de Madrid, que también ha sido protagonista del Espejo esta semana. Se llama El taller del orfebre. Toma su nombre de una obra de teatro que escribió en 1956 Carol Botila, que después sería el Papa San Juan Pablo II, sobre el sacramento del matrimonio. Es un curso que es una ayuda para vivir en plenitud la vocación matrimonial. Una de sus responsables es la médico y terapeuta Teresa Suárez.
Es un acompañamiento que hacemos a un grupo pequeño de parejas, no más de 40, y les acompañamos una mañana de sábado al mes. Es un taller realmente, quiero decir que no uno no va a escuchar unas charletas, es un trabajo que se propone a las parejas de abrir preguntas más que dar respuestas que las van encontrando ellos, que crezca el deseo de hacer un camino por el que la promesa que Jesús nos ha hecho en el sacramento del matrimonio se puede cumplir, que es real, que es concreta.
En la audiencia del miércoles, el Papa nos habló del libro de los Hechos de los Apóstoles, como viene haciendo últimamente con esa serie de catequesis, y en esta ocasión se centró en la llegada de la fe cristiana a nuestro continente, a Europa.
Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás.
Y al final de la audiencia, la semana pasada el Papa pidió oraciones por la situación política en Chile y en esta ocasión lo ha hecho por Irak, expresando mucha preocupación tiene el Papa por el deterioro de la convivencia que ya de por sí es precaria en ese país.
Invito a las autoridades a escuchar el grito de la población que pide una vida digna y tranquila. Pido a todos los iraquíes a que con el apoyo de la comunidad internacional sigan el camino del diálogo y de la reconciliación y encuentren soluciones justas a los desafíos y problemas del país. Rezo para que este pueblo mártir pueda encontrar la paz y estabilidad después de años de guerra y violencia. Ha sufrido tanto.
Ha sufrido tanto.
Un país, por cierto, Irak, que Francisco ya ha manifestado en más de una ocasión que tiene muchas ganas de visitar. Y una cosa curiosa que sucedió en la audiencia del miércoles, un intercambio de imágenes religiosas, en concreto de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, entre los obispos castrenses de ese país y de Gran Bretaña. Para entenderlo hay que remontarse 37 años atrás, a 1982. En ese momento Argentina invade las Islas Malvinas, que están en posesión del Reino Unido, las tropas argentinas se llevan una imagen de la Virgen de Luján a las islas y cuando pierden la guerra, la imagen se queda en la isla. Los británicos se la encuentran y se la llevan a Inglaterra, a la catedral castrense que hay en Aldershot. Allí ha pasado los últimos 37 años. No como trofeo de guerra, ¿eh? Uh-huh. Ha sido como recuerdo de la necesidad de rezar por los caídos de los dos países. Ahora va a volver a Argentina. Vamos, de hecho, el miércoles se la intercambiaron el obispo castrense del Reino Unido y el obispo castrense argentino, se las cambiaron porque pidió que Argentina regalase una copia al Reino Unido para que siga estando en la catedral castrense de allí.
Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por todas esas noticias. Ahora os vamos a dejar ya con el Evangelio de este domingo y después vuelven las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraez. Hasta el viernes que viene.
Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Deseaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la muchedumbre porque era bajo de estatura. Y adelantándose, subió a un sicomoro para verle porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, alzando la vista le dijo, «Zaqueo, baja pronto porque hoy he de alojarme en tu casa». Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban y decían, «Se ha hospedado en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devuelvo el cuádruplo». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». I am looking for freedom. Looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I had. I know all too well.
around and people stumbling.